Bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves 13 de mayo del 2021. Esta semana estaremos hablando sobre el conflicto entre Israel y Palestina, el ataque a la red de oleoductos en Estados Unidos, la investigación de la Fiscalía General de la República a los candidatos a la gobernatura de Nuevo León, el asalto a la independencia judicial y a los sistemas electorales en América Latina. Y finalmente, Estados Unidos presenta denuncias por presuntas violaciones de derechos laborales en México bajo el T-MEC. México responde con una carta al secretario de Trabajo de Estados Unidos. Bienvenidos. Los enfrentamientos entre israelíes y palestinos se han incrementado en los últimos días. Los choques entre judíos y musulmanes en la Gran Mezquita de Jerusalén fueron escalando hasta el bombardeo hacia Tel Aviv por parte del movimiento Hamás, que ha dejado víctimas y daños materiales en diversos edificios. El conflicto entre Israel y Palestina data desde la fundación del Estado judío en 1947. Pero ¿cómo empezó el nuevo conflicto entre los israelíes y los palestinos? En abril pasado, un juzgado de Israel ordenó el desalojo de varios palestinos en varios asentamientos en Sheikh Jarrah, cercanos a la ciudad vieja de Jerusalén, para que se pudieran construir más asentamientos israelíes en la región. El pasado 3 de mayo, fuerzas de seguridad israelíes detuvieron a dos palestinos tras enfrentamientos registrados durante una manifestación en apoyo a varias familias que estaban amenazadas con ser desalojadas para dar lugar a asentamientos israelíes. Los choques en el barrio palestino, donde la policía estaba a punto de expulsar a varias familias para permitir el asentamiento judío, dejaron 10 personas heridas. La policía israelí aseguró que atendió la manifestación ya que se perturbaba el orden público. Las autoridades afirmaron que los manifestantes bloquearon el tránsito y lanzaron piedras y botellas a las fuerzas del orden, y que les dieron un tiempo razonable para que se desalojaran el sitio, antes de dispersarlos. Posteriormente, el 6 de mayo, al menos 22 palestinos resultaron heridos en una manifestación por la ocupación israelí, horas antes de que la Corte Suprema de Israel insistiera a las familias palestinas y a los colonos a llegar a un acuerdo para evitar la expulsión. Sin embargo, la mayor escalada se produjo al día siguiente, el viernes 7 de mayo, donde más de 205 personas resultaron heridas, entre ellos 17 policías israelíes, la mayoría de ellos palestinos que estaban en la explanada de las mezquitas durante las celebraciones de Ramadán, una de las fiestas más sagradas de los musulmanes. En ese mismo día, la policía israelí mató el viernes a dos palestinos e hirió gravemente a un tercero, después de que abrieran fuego contra un puesto de control militar en el norte de Cisjordania. Las autoridades aseguraron que eran terroristas que dispararon hacia una de las bases que controlan las fronteras en la región. El fin de semana, el 8 y 9 de mayo, se registraron más enfrentamientos entre policías israelíes y manifestantes palestinos, causando decenas de heridos en diferentes barrios de Jerusalén. ¿Por qué Hamás decidió bombardear Israel? El pasado lunes de abril, el movimiento islamista Hamás, en el poder en la Franja de Gaza, amenazó a Israel con una escalada militar si sus fuerzas no se retiraban antes de las 18 horas locales de la explanada de las mezquitas, esto tras enfrentamientos en el mismo lugar a primeras horas del día. Sin embargo, los choques entre palestinos e israelíes continuaron durante la tarde de lunes en la explanada de las mezquitas, donde dejaron un saldo de al menos 700 palestinos y unos 50 policías israelíes heridos. Al llegar la noche, diversos cohetes fueron lanzados desde la Franja de Gaza hacia Israel, provocando que sonaran las sirenas en Jerusalén, donde fueron evacuadas miles de personas en el Muro de los Lamentos, lugar sagrado para los judíos. Más de 100 cohetes fueron lanzados en total el lunes desde la Franja de Gaza hacia Israel, de acuerdo con Hamás, anunciando que disparó cohetes hacia el territorio de Israel en respuesta a sus crímenes y a su agresión contra la Ciudad Santa. La mayoría de ellos fueron interceptados. El ejército israelí anunció de forma inmediata haber empezado una serie de ataques contra las posiciones de Hamás en la Franja de Gaza, mientras el movimiento islamista armado reconoció la muerte de uno de sus comandantes. Al menos 20 palestinos murieron, incluidos 9 niños, y un comandante de Hamás murieron en los bombardeos al norte de la Franja de Gaza. Así lo indicaron las autoridades locales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el movimiento movimiento islamista Hamás, cruzó una línea roja al disparar cohetes hacia Israel y prometió una respuesta contundente. Las organizaciones terroristas en Gaza cruzaron una línea roja en la noche del Día de Jerusalén, disparando cohetes, dijo el primer ministro. Así continuó: Israel reaccionará con fuerza. El que ataque pagará un precio alto. Les digo, ciudadanos de Israel, que el conflicto actual podría durar algún tiempo. La escalada militar entre Israel y Hamás ya ha dejado más de 30 decesos y se terminó intensificando este martes con una lluvia de cohetes lanzados por el movimiento islamista. 3 personas murieron en Israel a causa del diluvio de misiles. El movimiento islamista Hamás afirmó que está listo para enfrentar una intensificación de los ataques israelíes en la franja de Gaza. Afirmó así la noche del martes su líder en un discurso televisado. Si Israel quiere una escalada, estamos preparados. Y si quiere detenerse, también estamos listos, dijo Haniyeh, llamando a las fuerzas israelíes a retirarse de la explanada de las mezquitas en Jerusalén, escenario desde hace varios días de violentos enfrentamientos entre policías israelíes y manifestantes palestinos. En tanto, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, advirtió que los ataques eran solo el comienzo de una campaña del ejército israelí que todavía tiene muchos objetivos en la mira para debilitar a Hamás, que controla el territorio palestino y que desde el lunes ha lanzado centenares de cohetes contra Israel. La ONU advirtió que el enfrentamiento entre Israel y el movimiento Hamás se dirige hacia una guerra a gran escala. Tor Wennesland, enviado de las Naciones Unidas al Medio Oriente, pidió un fin inmediato al conflicto. Así lo dijo: detengan inmediatamente los disparos. Esta escalada se dirige hacia una guerra a gran escala. Los líderes de todos los bandos deben comprometerse con una desescalada. Una guerra en Gaza sería devastadora y la gente pagaría el precio. A nivel internacional, las condenas de la comunidad internacional no han sido homologadas. Mientras que los países de la Liga Árabe expresaron su apoyo al pueblo palestino, Estados Unidos y varios países de Europa mostraron su respaldo a Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantiene su respaldo al derecho legítimo de Israel a defenderse, a la vez que condena los ataques con cohetes de estos días lanzados por el movimiento islámico Hamás contra varias ciudades israelíes. Así lo indicó la Casa Blanca. La portavoz presidencial, Jen Psaki, durante su rueda de prensa diaria, ante la preocupante escalada de tensión entre israelíes y palestinos, confirmó lo que ya había dicho Joe Biden. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, a cargo del canciller Marcelo Ebrard, expresó ayer su consternación por los acontecimientos en Jerusalén y los posibles nuevos desalojos de familias palestinas en Sheikh Jarrah y Silwan. Así lo dijo: México llama a todas las partes a rechazar la violencia y la provocación. Este miércoles, Hamás confirmó que fuerzas israelíes mataron al comandante Bassem Issa en un ataque aéreo a Gaza, la figura del rango más alto que Israel ha matado desde 2014. Era cercano al jefe de operaciones en Gaza, Mohamed Deif. Fallecieron también otros mandos. El ejército israelí movilizó a miles de reservistas y se prepara para una escalada de larga duración. Hasta ahora, ninguno de los mediadores como Egipto, que suelen comunicarse entre Hamás e Israel, ha podido mitigar la situación. Es la violencia más intensa entre Israel y Hamás desde 2014. Los negociadores del Cuarteto para Medio Oriente, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la ONU, han expresado su preocupación por la violencia. Pero como bien lo dijimos, varios países del Medio Oriente, incluyendo a Turquía, condenaron la respuesta de la policía israelí a las tensiones en Jerusalén. Se espera que este conflicto dure varias semanas, si no es que meses. El viernes pasado, un grupo de hackers veteranos pertenecientes a la banda DarkSide atacaron los sistemas informáticos de Colonial Pipeline, el operador de la mayor red de oleoductos de Estados Unidos, provocando el cierre de sus operaciones. Apenas sin dejar rastro, el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, pudo identificar esta semana a DarkSide como el grupo que produjo el ransomware utilizado en el ataque. Esto es un programa que aprovecha agujeros de seguridad para cifrar los sistemas informáticos y exigir un pago a cambio de desbloquearlos. Catalogado como una de las operaciones de secuestro digital más perturbadoras jamás reportadas, el ciberataque ha provocado temores de una escasez de gasolina en Estados Unidos, motivando compras de pánico y la suspensión temporal del gobierno de las normas antipolución en 3 estados y la capital del país para asegurar el suministro. Colonial Pipeline mueve 2 2.5 millones de barriles por día de gasolina y otros combustibles desde las refinerías en la costa del Golfo a los consumidores en el Atlántico y el sureste de Estados Unidos. Su red, de 8.850 kilómetros, sirve a los principales aeropuertos de Estados Unidos, incluido el de Hartsfield-Jackson de Atlanta, el más transitado del mundo. El ataque a la red de oleoductos colonial, que suministra la mitad del combustible que se consume en la costa este, ha obligado a las refinerías de la costa del Golfo de México a reducir sus operaciones por falta de espacio de almacenamiento. Estados como Carolina del Norte suspendieron las restricciones al transporte de combustible para combatir la escasez de gasolina. A la par, las refinerías han reservado al menos 5 buques petroleros para almacenar gasolina en la costa estadounidense del Golfo de México, de acuerdo con fuentes y datos de transporte marítimo. La empresa privada dijo que está trabajando para reiniciar los trabajos en fases con el objetivo de restaurar sustancialmente el servicio operativo para el final de esta semana. ¿Quién está detrás de DarkSide? DarkSide apareció públicamente en agosto de 2020 y se especializó en ataques cibernéticos contra empresas. Según los expertos, DarkSide también roba datos confidenciales a empresas a menudo basadas en países occidentales y reclama un rescate para devolverlos. Estos grupos también pueden amenazar con hacer público los datos robados. El monto de un rescate de DarkSide puede oscilar entre 200 mil y 2 millones de dólares. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República inició carpetas de investigación contra los candidatos al gobierno del Estado de Nuevo León, Adrián de la Garza del PRI y Samuel García de Movimiento Ciudadano. La carpeta en contra del aspirante del PRI se judicializará. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera aportó información contra Samuel García, así como de su padre Samuel Orlando García Mascorro, su esposa Mariana Rodríguez Cantú y del padre de esta, Jorge Gerardo Rodríguez Valdés, por hechos presuntamente delictivos señalados en el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados en forma ilegal para fines electorales. Sin embargo, el titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que no se ha presentado ninguna denuncia formal aún en el caso de Samuel García, pues las investigaciones a su cargo ni siquiera han concluido. En el caso del priista Adrián de la Garza, se abrió la carpeta correspondiente por solicitar el voto femenino a su favor a cambio de la entrega de una denominada tarjeta rosa, que permite obtener dinero una vez que dicho candidato gane las elecciones para gobernador del Estado de Nuevo León. Lo anterior, señaló la Fiscalía General de la República, significa la compra y coacción del voto. La carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializarán en breve ante la autoridad correspondiente, detalló así la dependencia. La FGR mencionó que a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales se ha dado respuesta inmediata a un gran número de denuncias ciudadanas en el sentido de que se está violentando el artículo 19 de la Constitución mexicana, que ordena prisión preventiva oficiosa por el uso de programas sociales con fines electorales, lo cual se ratifica en el artículo 7, fracción 7 y el 6 de la Ley General en materia de delitos electorales, así como en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El candidato de Movimiento Ciudadano a la gobernatura aseguró no conocer las supuestas denuncias contra él por hechos presuntamente delictivos y pidió sacar a su esposa y suegro de investigación de la Fiscalía General de la República en su contra. Dijo que lo único de lo que es culpable es estar 15 puntos por encima de sus contrincantes en la candidatura a la gobernatura de Nuevo León. Por su parte, Adrián de la Garza Santos, en un viaje a la capital de Estados Unidos, Washington, D.C., interpuso una denuncia ante la Organización de Estados Americanos contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por entrometerse en las elecciones. Durante su gira, se reunió con Luis Almagro, titular de la OEA, ante quien expuso cómo es que se ha estado desarrollando el proceso electoral en Nuevo León. El candidato a la gobernatura señaló la intervención que ha tenido el presidente Andrés Manuel López Obrador al denunciar públicamente el programa de la tarjeta Mujer Fuerte por Ti del priista, la cual pretende dar un incentivo de 1.500 pesos bimestrales a mujeres en condición de vulnerabilidad. Esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, en una de sus mañaneras, aceptó que él fue el que denunció a Samuel García y Adrián de la Garza por presuntos delitos electorales. Así lo dijo: cuando se sabe de actitudes antidemocráticas, la autoridad está obligada a hacerlo y se tiene que denunciar. Lo más preocupante es la intromisión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral del 6 de junio. Todo indica que va a haber elecciones, pero elecciones sin democracia, y sin duda el debilitamiento de la independencia judicial y la intervención por parte del Ejecutivo en el proceso electoral debilita a la democracia mexicana. Esta semana en mi columna del Heraldo hablé sobre el asalto a la independencia judicial en países en América Latina y la concentración del poder en manos de líderes demagógicos en varios países de la región. Así lo dije, empiezan a sonar las alarmas en América Latina. La independencia del poder judicial está en riesgo en países liderados por demagogos y Estados Unidos ha reaccionado ante ello. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las democracias a nivel internacional se han convertido en ejes centrales de su política exterior. El caso de El Salvador marca un precedente muy interesante. Ante la destitución del fiscal general y de 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Suprema Corte de El Salvador, en manos de la mayoría absoluta que goza el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, en la nueva Asamblea Nacional, tanto la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, como el secretario del Departamento de Estado, Anthony Blinken, enviaron mensajes condenando estas acciones. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que la independencia judicial es sumamente importante para la democracia y economía de cualquier país. El mandatario salvadoreño, quien goza de una alta aprobación, tiene control sobre el poder ejecutivo y legislativo. Solo le faltaba asegurar al poder judicial para tener total dominio sobre las 3 ramas del gobierno. Lo sustituyó con personas leales a su figura, atentando contra la independencia judicial del Salvador. El enviado especial para Centroamérica de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, viajó a El Salvador esta semana. Se reunió con el presidente Nayib Bukele y le externó la preocupación por la remoción de los magistrados y el fiscal general y le subrayó la importancia de la separación de poderes y el Estado de Derecho en una democracia. Me parece un mensaje importante para toda América Latina. De igual manera, las reformas electorales aprobadas por la mayoría sandinista en el Parlamento de Nicaragua, las cuales establecen restricciones al proceso electoral, en el que el líder Daniel Ortega busca extender por 5 años más un mandato que ostenta desde el 2007, enfrentaron fuertes críticas por parte del gobierno de Biden y de la comunidad internacional. La serie de reformas aprobadas a la ley electoral inhiben la participación de candidatos opositores y anulan la observación electoral en los comicios presidenciales y legislativos del 7 de noviembre. El Parlamento también nombró a 10 magistrados fieles al partido del presidente Ortega al Consejo Supremo Electoral. Ante ello, la subsecretaria interina del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chong, publicó en su cuenta de Twitter que el apoyo a la democracia significa realizar elecciones libres y justas. La Organización de Estados Americanos y la Unión Europea también externaron su preocupación. Ahora, en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el líder de Morena, Mario Delgado, acusaron al Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral de atentar contra la democracia por cancelar las candidaturas de Morena a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero. AMLO informó que se enviaría una reforma electoral al Congreso para desaparecer al INE, un indicador más de la concentración del poder en Palacio Nacional. Se espera que, al concluir los comicios del 6 de junio, Morena presente una reforma para establecer nuevas reglas electorales que lo beneficien en 2024. Sumado a esto, la reforma al Poder Judicial que aprobó la mayoría morenista en el Congreso incluyó un artículo transitorio que amplía el mandato del presidente de la Corte Suprema de la Nación por 2 años más, contraviniendo a la Constitución mexicana. El asalto al sistema electoral y a la independencia judicial se consolida en el país. Y aunque Estados Unidos no se ha pronunciado en contra de lo que ocurre en México, el mensaje del gobierno de Biden es claro. Le digo a Pedro para que entienda a Juan. La crisis migratoria puede postergar por un rato el rechazo de Estados Unidos, debido a que necesita asegurar la cooperación del gobierno mexicano para frenar el flujo migratorio en su frontera con Guatemala. Sin embargo, la advertencia se ha enviado y solo es cuestión de tiempo. Esta semana, el gobierno de Estados Unidos presentó varias denuncias en contra de México por presuntas violaciones de derechos laborales bajo el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El sindicato más grande de Estados Unidos, AFL-CIO, entregó una solicitud para que el gobierno de Estados Unidos presentara una denuncia laboral contra México por negar representación sindical independiente a los trabajadores de la planta de Tridonex en Matamoros, violando el T-MEC. Los demócratas en la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos exigieron derechos laborales más estrictos a finales de 2019 para asegurar la aprobación del acuerdo comercial. El AFL-CIO apoyó a los demócratas. El 10 de diciembre de 2019, el presidente del sindicato, Richard Trumka, dijo: "Habrá estándares laborales que se puedan hacer cumplir, incluido un proceso que permita las inspecciones de fábricas e instalaciones que no estén cumpliendo con sus obligaciones". El presidente Biden se ha posicionado como el presidente más contundente en décadas en su respaldo a las organizaciones de los trabajadores. Durante su campaña presidencial, este sindicato respaldó su candidatura. Biden apoyará las quejas que presentan tanto los sindicatos como las empresas estadounidenses en contra de México. El capítulo 23, que es el capítulo laboral del T-MEC, incluye la libertad de asociación y la negociación colectiva y establece el mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas para desahogar demandas laborales de forma más eficiente. De igual manera, los sindicatos y el Congreso de Estados Unidos vigilan de cerca la implementación y cumplimiento de la reforma laboral en México que pasó en 2019. Se espera que estas denuncias laborales contra México bajo el T-MEC incrementen en los próximos meses y años. De hecho, esta semana, el gobierno de Estados Unidos pidió a México revisar presuntas violaciones de derechos laborales por sindicatos en una fábrica de camiones de General Motors en Silao. Esto podría derivar en aranceles sobre los autos. En el anexo 23A, que dice cuáles son las medidas para la representación de los trabajadores en la negociación colectiva dentro del capítulo 23, que es el capítulo laboral, dice que la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva es crear órganos independientes e imparciales para registrar las elecciones sindicales y resolver controversias relacionadas con contratos colectivos y el reconocimiento de los sindicatos. También menciona un sistema de verificación de las elecciones de los líderes sindicales a que sean llevadas a cabo a través de un voto personal, libre y secreto de los miembros del sindicato y que los conflictos sobre representación sindical sean dirimidos por los tribunales laborales mediante voto secreto y que no estén sujetos a demoras debido a impugnaciones u objeciones procesales. También dice que la legitimación de los contratos colectivos a través de la representatividad del sindicato y mecanismos para las revisiones salariales y condiciones laborales de los contratos colectivos y publicidad de los contratos colectivos de trabajo y de los estatutos del sindicato. Como bien lo mencioné, se establece el mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas, en donde los procedimientos entre Estados Unidos y México se estipulan en el anexo 31A y los establecidos entre México y Canadá en el anexo 31B. Dichos mecanismos tienen como propósito garantizar la reparación de una denegación de derechos, es decir, la libertad de asociación, salario mínimo, etcétera, y que se resolverá a través de un panel arbitrario que verificará y emitirá una resolución, además de buscar que las medidas de reparación se levanten inmediatamente después de que haya sido reparada una denegación de derechos. Esto va a complicar mucho el panorama económico en el futuro de México debido a que no se están respetando las nuevas disposiciones del capítulo 23 sobre derechos laborales y por eso vemos quejas por parte de Estados Unidos, tanto de sindicatos como de empresas de ese país en contra de México. Esto también puede llevar a muchos arbitrajes internacionales en contra del gobierno y del Estado mexicano. De hecho, ayer, como réplica a las denuncias que ha emitido el gobierno estadounidense, México respondió ante estas denuncias con una carta al secretario del Trabajo de Estados Unidos, Martin Walsh, sobre la falta de aplicación de leyes laborales en la industria agrícola y empacado de proteína en Estados Unidos. En el comunicado que publicó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, dice que México propuso un espacio de cooperación en el marco del T-MEC conforme a los términos previstos en el artículo 23.12, en aras de identificar acciones que permitan atender la no aplicación de las leyes laborales en determinados sectores y estados en Estados Unidos, y así garantizar de forma plena los derechos laborales contemplados en la legislación federal estadounidense y en el capítulo 23 del T-MEC. Lo anterior, sin renunciar a los mecanismos de solución de controversias laborales previstos en el T-MEC y reconociendo la importancia de la cooperación como mecanismo para la implementación efectiva de derechos laborales. Esta respuesta, esta réplica por parte de México, parece ser una venganza en contra de las denuncias que están llegando desde Estados Unidos. De nuevo, esto puede causar mucha fricción en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es jueves 13 de mayo del 2021. Los espero la próxima semana para todo lo más importante en temas internacionales, como en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Que pasen un excelente fin de semana.